Pablo un preso? Sí, indiscutiblemente un preso de las circunstancias. Pero no circunstancias que pasaban desapercibidas por parte de Dios. Llevó a él a esas circunstancias. Se dice la palabra claramente que todo obra para bien, porque hay un propósito, hay un propósito. Entonces tenemos que estar plenamente convencidos, no en parte, pero plenamente convencidos de que hay un orden ya establecido para la vida de cada uno de los hijos de Dios. Ahora, ¿a qué se debe de que hay un orden para la vida de los hijos de Dios? Un orden establecido. Bueno, por el hecho de que había un orden y que hay un orden para el Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios fue aquel que fue predestinado, al nosotros hallarnos ubicados, injertados en él, pues ciertamente ahí es donde se halla esa relación. Y ahí es donde vemos, en otras palabras, que hay una participación con el Hijo de Dios del plan del Padre para con su vida. Lo que el Padre ha tenido para el Hijo, al nosotros hallarnos en esa misma vasija, en ese mismo Hijo, pues nosotros somos participantes de ese mismo plan, de ese mismo propósito. Así que meditemos acerca de esas cosas. No somos ajenos al plan y al propósito de Dios. Somos partícipes de ese plan y de ese propósito. Esta mañana vamos a, con la ayuda del Señor, a concluir el libro de los Hechos en cuanto a lo que se refiere los capítulos y los versículos. Repito, en cuanto a lo que se refiere a los capítulos y versículos, vamos a estar concluyendo. Pero en la clase siguiente, con la ayuda del Señor, vamos a estar desarrollando un tema que no voy ni a entrar en ello para no desviarme, pero un tema que tiene que ver tanto con las epístolas como con el libro de los Hechos. Y todo eso forma parte, lo que vamos a estar tratando es parte del libro de los Hechos. Recuerdan que en la clase anterior habíamos concluido con el versículo 16, finalmente la llegada de Pablo a Roma. En esta mañana vamos a tratar como primer punto Pablo ante los judíos. Ese es nuestro primer punto en esta mañana. En esta mañana vamos a tratar cuatro puntos principales. El primero de ellos es Pablo ante los judíos. Podemos observar en el versículo 17 que la clase de judíos, principalmente a la que me estoy refiriendo, tiene que ver con lo que en sí era la jerarquía judaica en Roma. No quiere decir que otros no hayan ido, no, al contrario, hubieron otros. Pero específicamente Pablo solicitó la presencia de la jerarquía judaica, los cuales accedieron, los cuales sin duda alguna llegaban allí. Y vamos a estar viendo cinco detalles, cinco subpuntos, acerca de la experiencia que tuvo Pablo ante los judíos. Leemos aquí en el versículo 17, del 17 al 20. Lo primero es, Pablo ante los judíos expone su caso. Lo primero es como Pablo expone su caso, su situación, la razón por la cual se encuentra allí, se encontraba allí en Jerusalén, en Roma. Él expone su caso, su causa. Dice aquí en el versículo 17, del 17 al 20. Aconteció que tres días después, Pablo convocó a los principales, estamos hablando de la jerarquía, convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, se entiende contra la nación judía, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César. No porque tenga que acusar a mi nación, de que tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y a hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Noten en este versículo que hemos leído, se entiende del 17 al 20, que todo lo que ha hecho Pablo es simplemente relatarles a ellos la razón de su presencia en Roma. Pero queremos ver, regresaremos aquí al versículo 20 en un momento. Vamos a ver, el segundo subpunto es la respuesta de ellos. Vemos que ellos desconocían a las cosas que Pablo se estaba refiriendo. En otras palabras, el caso que había contra él pendiente. El segundo es, ellos lo desconocen. Dice el versículo 21 y 22. Entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Así que había desconocimiento en cuanto al caso, pero por otra parte había algo muy interesante, y es que ya habían tenido conciencia, tenían noticias de lo concerniente a Jesús de Nazaret, de la crucifixión, de los discípulos que él conducía, etcétera, etcétera. Notemos, por favor, en el versículo 23, note lo que dice aquí, y para ello dice, y habiendo señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. La pregunta es, en medio de todo eso, él les predicaba a ellos a través de las Escrituras, a los creyentes. La única forma de poderles hablar es a través de las Escrituras. Y hablando específicamente acerca de los judíos, podemos ver que Pablo no hablaba meramente lo que aconteció en Jerusalén para hablarle del Señor Jesús, sino que él se fue a la ley y fue a los profetas para allí hablarle del mensaje mesiánico. Dice aquí en el versículo 23, que vuelvo una vez más a ello, el versículo 20. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Jerusalén estoy puesto en esta cadena. La esperanza de Jerusalén comenzaba desde la simiente que fue sembrada en Eva. La simiente que venía, la esperanza, tiene que ver como consecuencia de una promesa. La esperanza de Israel, la promesa que Dios hizo a la mujer, la promesa que Dios hizo en Noé, la promesa que Dios hizo en Abraham, la promesa que Dios hizo en David y así sucesivamente. Le hablaba a través de Moisés, la ley, y de los profetas acerca de la esperanza de Israel. Y para ello, ¿qué le hablaba? Le hablaba acerca del reino de Dios. Lo próximo que vemos es la reacción, por supuesto, que hubo, ¿no?, ante el mensaje que Pablo les estaba dando. Dice aquí en los versículos del 24 al 29, lo próximo que vemos es, amonesta a los incrédulos. Pablo ante los judíos. Lo próximo es, el cuarto es, amonesta a los incrédulos. porque él predicó. Pero notemos esto. Dice en el versículo 24, y algunos asentían. ¿Perdón? El cuarto. Este es el cuarto. Ajá. El primero es expone su caso. Segundo, ellos lo desconocen, los judíos. Tercero, predica la enseñanza bíblica, en este caso, la esperanza de Israel. Sí, que es la esperanza de Israel. Y ahora venimos a esto otro que es amonesta a los incrédulos. Así que estamos en el cuarto. El cuarto subpunto, el cual es amonesta a los incrédulos. Dice en el versículo, 24, que hubo una mezcla. Esa mezcla tenía que ver con que algunos recibían el mensaje, lo aceptaban, pero que habían otros, dice, que no creían. Ahora, veamos cuál fue la situación. Bien. Dice aquí en el versículo 25, y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan. Eso es lo que pasa con el mensaje cuando la persona no responde. Dice, por favor, noten, en el versículo, la última parte del versículo 27, y se conviertan y yo los sane. Sabed pues, la amonestación tenía que ver con esto, sabed pues, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. O sea, la palabra es enviada a vosotros, porque el Evangelio debe ser primeramente predicado a los judíos, y al romano también, al gentil también. Decía, pero si ustedes no lo oyen, lo que está haciéndose es cumpliéndose la Escritura. Ustedes, dice la palabra en muchos distintos pasajes, dice que los edificadores menospreciaron, ¿qué? La piedra angular. Así que estamos viendo que decía, si ustedes menosprecian esa piedra para edificación, los gentiles la recibirán. Dice, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Dice el versículo 29, y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Yo quisiera que, para concluir este primer punto, que viéramos una comparación, acerca de lo que ha acontecido aquí hasta estos momentos. En el mismo libro de los Hechos, Hechos capítulo 13, vamos a comenzar a leer desde el versículo 40. Mirad pues, que no venga sobre vosotros, vean que es más o menos la misma palabra que siempre se le decía a los judíos. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y pereced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga, los de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles, les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna? He aquí, nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Así que, una vez más, los judíos fueron amonestados de que si ellos no recibían la palabra, que habría de voltearse a los gentiles y que ellos sí la habrían de recibir, porque ese es el plan de Dios. Por eso dicen Romanos, de que Dios en su infinita sabiduría lo que hizo fue que desgajar, o en otras palabras, cortar a los judíos por un periodo de tiempo, a fin de que de injertar a los gentiles. Se volteó porque el pueblo mismo lo había dejado. El pueblo se volteó. Y entonces, ¿qué dice el Señor? Fui hallado de los que no me procuraban. Fui hallado de los que no preguntaban por mí. Mas, sin embargo, decía, a este pueblo contradictor constantemente a él clamaba, mas ellos, en otras palabras, no respondían al llamado del Señor. Pablo ante los judíos en Roma. Él expuso su caso ante ellos. Ellos desconocían la situación que había en cuanto a Pablo, es concerniente. Sí sabían acerca de eso que ellos le llamaban la secta, respecto a Jesús y sus seguidores, sus discípulos. Dice, lo próximo es, estando ya allí, en el momento que ellos accedieron a visitarles para saber del asunto, ellos mostraron interés. Ellos dijeron, queremos oír, quisiéramos oír de lo que tienes que decir acerca de tal secta. Y ellos allí, Pablo les predicó allí acerca de la esperanza bíblica. Le habló a través de los profetas y de la ley acerca de esa esperanza que Dios había prometido. Cuarto, habiendo expresado el mensaje del reino de Dios y de la esperanza de que el reino de Dios habría de venir en Cristo Jesús, notemos que hubo una mezcla. Unos creyeron y otros no. A aquellos que no creían, Pablo los amonestó, diciendo, si ustedes no reciben, no lo reciben porque han oído con vuestros oídos, han visto con vuestros ojos. Es la consecuencia de ello que no puede haber conversión y no puede haber sanación o salvación por parte de Dios. Y lo último que vimos fue una comparación. Lo mismo que sucedió en Roma, ya había sucedido anteriormente en ese primer viaje misionero de Pablo y de Bernabé. Segundo punto. Pablo centraliza su ministerio. Aquí solamente vamos a ver dos versículos. Se entiende el resto del capítulo, el cual son los versículos 30 y 31. Vemos aquí en el versículo 30, donde dice primeramente que, y esto es la introducción a este segundo punto, Pablo centraliza su ministerio por un término de 2 años. Así que sabemos bíblicamente de que él se estableció, que él centralizó su ministerio por 2 años en Roma. Y veamos las cosas que allí acontecían, porque están escritas aquí en los versículos 30 y 31. Primeramente, dice que él recibía visitas. Noten, por favor, permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Así que lo primero que estamos viendo es que allí estaba permaneciendo él libre, pudiéramos decir. Libre. La libertad de él, por supuesto, estaba, si ven aquí en el versículo 16, que fue el último pasaje que habíamos leído en la clase anterior, a él se le dejó custodiado por un soldado. Pero realmente no se le había impedido absolutamente nada, puesto que no se le había culpado, no se le había hallado culpabilidad alguna. Así que en cierta forma estaba meramente para ser juzgado. Y dice que aquí en el versículo 30, que él recibía a todos cuantos a él se allegaban. Lo próximo que vemos es lo que él hacía en esa casa alquilada y al mismo tiempo, qué es lo que él hacía con aquellos que a él venían. Dice el versículo 31, predicando el reino de Dios y enseñando. Estas dos cosas tenemos que tomarlas en cuenta. Él predicaba y él enseñaba. Hemos hablado mucho acerca de lo concerniente al ministerio. El ministerio se comprende en tres áreas específicamente. El ministerio está compuesto de tres áreas. Primero, la predicación, lo cual tiene que ver con una amonestación, que es lo que Pablo le estaba diciendo aquí a los judíos. Les amonestó. Primeramente, la prédica. Segundo, la enseñanza, o en otras palabras, el discipulado. No se puede discipular o enseñar sin antes predicar el Evangelio. Así que se predica, segundo, se enseña. Y no aparece aquí en este versículo, pero lo tercero es presentar el producto ya acabado, terminado. Presentar el producto, el creyente ya terminado, acabado, al Señor. Esos tres pasajes lo pueden hallar ustedes en cualquier momento, algunos de ustedes que quizás no lo conozcan, es en Colosenses, solamente tomen nota de ello. Colosenses capítulo 1, versículo 28, donde dice, ¿a quién, respecto a Cristo, a quién anunciamos, significa predicamos? A quien predicamos amonestando a todo hombre, segundo, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto, presentar el acto de la presentación, el producto ya terminado, presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Hay quienes en el ministerio solamente se dedican a predicar, o quienes se dedican a enseñar solamente, pero va más allá de eso. Tenemos que estar seguros de que la obra que se comenzó se ha concretado, se ha terminado, y es en cuanto al hecho de delegar aquello que ha sido ya terminado, presentarlo delante del Señor y decir, Señor, como en el caso del capítulo 14, versículo 23 de los Hechos, donde dice que después de haber predicado, después de haber hecho discípulos, establecieron ancianos, y dice que los encomendaron a la gracia del Señor en quien habían creído. Bien. Así que aquí estamos viendo que él, en esa casa alquilada, predicaba y enseñaba. Pero veamos cuál era el mensaje. Dice en el versículo 31, predicando el reino de Dios. En eso consiste el libro de los Hechos. Hablando acerca del reino de Dios, ¿recuerdan? La primera pregunta que le hacían los discípulos cuando resucitó el Señor, ¿cuándo habrás de restaurar el reino a Israel? Y el reino ya estaba en medio de ellos, pero ellos todavía, hasta el día de Pentecostés, ellos no entendían que el reino ya había llegado. Ahora, comienza el libro de los Hechos pidiendo una explicación, ¿cuándo habrá de venir el reino? ¿Cuándo habrás de restaurar a Israel? ¿Y qué sucede? El Señor simplemente le dijo, esperaos. Pero ¿qué sucedió en el día de Pentecostés? El Espíritu Santo, según ellos, fueron llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo comenzó a dar testimonio de que Jesús es el Señor y el Mesías, el Cristo. Así que aquí tenemos un caso quizás contrario. Tenemos una situación en la cual estaba el pueblo de Israel cautivo por el Imperio Romano. Y Pablo formaba parte del pueblo judío. Noten, por favor, Pablo formaba parte del reino del pueblo judío. Si el pueblo judío estaba cautivo por Roma, Pablo también era un cautivo romano. Quiero decir, un judío cautivo. Pero es interesante que Él, a pesar del cautiverio que ejercía Roma sobre los judíos, Pablo pertenecía a otro reino. Así que Pablo estaba libre de dicho cautiverio. Es lo que tenemos que ver. En el comienzo de este libro, los judíos todavía se estaban, ¿se entiende? Los creyentes judíos, vamos a llamarle cristianos, estaban cautivos, sentían el cautiverio de Roma. Pero en el día que el Espíritu Santo vino, descendió y los llenó, el Espíritu Santo comenzó a dar testimonio del señorío de Cristo. ¿Tiene sentido eso? Las circunstancias no cambiaron en la tierra, continuaban siendo las mismas. Pero por dentro Pablo sabía a qué reino él pertenecía. Ahí está todo. Predicaba que el reino de Dios, pero notemos que en el versículo 31, el reino de Dios tiene algo muy particular. En el reino de Dios hay algo muy interesante que no podemos pasar por alto. Y es que el reino de Dios se conoce y se experimenta, se vive cuando se lleva a cabo la propia, la debida aplicación. Para poder vivir en el reino de Dios ahora, hace falta aplicarlo debidamente. Y noten lo que decía aquí en el versículo 31. Predicando el reino de Dios y enseñando acerca de qué. De la cabeza de ese reino. Acerca del Señor Jesucristo, el César Jesucristo, el emperador Jesucristo. Es lo que tiene que ver. El reino está en medio vuestro, decía el Señor a sus propios discípulos. Pero ellos no acababan de entender esas cosas. Tenían que esperar a que el Espíritu Santo viniera para que pudiera demostrarles lo que es en sí el reino de Dios. No es en vano, no estaba de más que el Señor les decía, estáis en el mundo, pero no sois, del mundo. No sois del mundo. Pablo estaba en Roma. Oh, sí, sus pies estaban muy en la tierra. Pero su corazón estaba saturado del señorío de Cristo. Por eso es que nada de lo que estaba aconteciendo podía afectarle en sí, porque su vida estaba, se movía en la esfera del reino divino, no del reino humano. Así que repito, estas cosas, mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado acerca de ellos. ¿Qué es lo que hacía Pablo en Jerusalén? Bien, se centralizó su ministerio allí, como lo había hecho en Éfeso anteriormente, por 3 años casi, cuando tenía libertad externa. Allá se estableció por casi 3 años. En Corinto se estableció por 1 año y medio. Y ahora aquí estaba establecido por 2 años, por lo menos para comenzar. ¿Qué fue lo que hizo allí? Recibía visitas. Cuando recibía esas visitas, ¿qué es lo que hacía? Predicaba y enseñaba. ¿Qué es lo que predicaba y enseñaba? El reino de Dios. ¿Cómo aplicaba al reino de Dios? Al señorío de Cristo. Y algo que vemos en las últimas palabras del versículo 31... es que tenía entera libertad. ¿Han visto alguna vez algún preso que esté en esas condiciones? Pues ahí está. Tenía entera libertad. Dice así, enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Si estaba predicando sin objeción alguna, sin límites, sin impedimento, quiere decir que tenía entera libertad. Ese es el segundo punto. Tercer punto. Consecuencia del aprisionamiento de Pablo. Consecuencia del aprisionamiento de Pablo. Para ello vamos a buscar, por favor, en Filipenses capítulo 1, ya que la epístola a los Filipenses fue escrita desde Roma, desde la prisión. Vamos a ver las consecuencias que acontecieron, repito, como consecuencia de su aprisionamiento. Filipenses 1, vemos aquí en el versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para... Lo primero que vemos en cuanto a las consecuencias de su aprisionamiento es que ello produjo progreso, el progreso del Evangelio. Repito, esta carta la escribía él desde Roma, desde la prisión. Dice, todo esto lo que ha sucedido es que ha producido un progreso en el Evangelio. Número uno. Segundo, en los versículos 13 y 14. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Lo segundo que vemos es que las prisiones de Pablo sirvió para estimular a los creyentes. ¿Qué fue lo que sucedió cuando Esteban murió? Los judíos pensaban que de esa forma habrían de poder causar una coacción entre los creyentes. Y lo que surgió fue más bien una dispersión, donde por todos lados comenzó a publicarse el Evangelio. No eran cobardes, temerosos los que salían de allí. Eran vidas, en otras palabras, llenas de un celo por el Señor. Y dice que por todas partes iban predicando el Evangelio. Por todas partes. Así que vemos en otras palabras que Pablo da testimonio aquí que la consecuencia de su aprisionamiento resultó para el progreso del Evangelio. Se manifiesta ¿cómo? En el aquello de que sirvió para estimular a los santos, a fin de que ellos, en otras palabras, cobraran nuevas fuerzas, que en otras palabras vieran que si Pablo mismo, desde la prisión, podía realmente predicar el Evangelio, a pesar de las dificultades que tenían, que ellos que tenían libertad con mayor razón, tenían la oportunidad de predicar el Evangelio. Hay quienes han dicho, si yo tuviera, por ejemplo, tal oportunidad, lo que quiero decir en otras palabras es que hay quienes se comparan y dicen, por ejemplo, si yo tuviera la oportunidad que tiene fulano para predicar el Evangelio, y puede que esa misma persona que está diciendo, si yo tuviera la oportunidad, porque otro tiene ciertas oportunidades, que esa misma persona diga, pero este otro tiene menos oportunidad que yo. Y mira lo que el Señor, cómo el Señor lo está usando. ¿Me doy a entender? ¿Puedo usar esa comparación claramente? Hay veces que nosotros nos comparamos con otro y decimos, si yo pudiera ser como fulano, si pudiera tener las libertades, etcétera, que tiene otro. Pero si nosotros nos comparamos, por así decir, con otros que tienen menos libertad y que vemos que el Señor les está usando en una forma poderosísima, pudiéramos realmente cobrar aliento y realmente decir, Señor, heme aquí, heme aquí. A menos de que sea una excusa. Lo tercero que vamos a ver, y último, acerca de las consecuencias del aprisionamiento de Pablo, lo vemos en el mismo en el mismo libro de Filipenses, en el capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Dice aquí en los versículos del 21 al 23. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. ¿Dónde es que estaba Pablo? En Roma. No podemos categóricamente decir, pues esto sucedió y esto sucedió, pero sí podemos realmente tomar de todo el ejemplo que hemos visto a través de todo este viaje que comenzó desde Jerusalén hasta Cesarea y hasta Roma, a través de todo ese periodo, y hemos visto, en otras palabras, en lugares tras lugares, cómo es que el Señor usó a Pablo para hablarle a gobernadores, a capitanes de la guardia, a gobernadores aún entre los gentiles, cómo fue que el Señor le fue usando paso a paso y lo llevó allí a Roma con un propósito. ¿Cuántos del Palacio Real no pudieron quizás haber escuchado el mensaje del Evangelio durante ese periodo de tiempo? Dice, los de la casa de César os saludan. No sabemos quiénes eran. Obviamente el emperador no era, puesto que en el año 70, pues, al incendiar, en otras palabras, a Roma, ¿qué fue lo que hizo? Culpar a los creyentes por ello. Así que no podía ser en sí el gobernador, quiero decir, el emperador. Pero ¿quiénes, cuántos del mismo imperio no recibieron al Señor? No solamente de los que se refieren en sí a la jerarquía, de todos en sí, porque Dios no ve solamente a figuras jerárquicas. Dios ve a toda alma que tiene hambre y sed de Él. Sí. Sí. Gracias. Así que, en otras palabras, hermanos, eso redundó para bien. Hemos visto en otras palabras cómo es que todo ello, todas esas situaciones por las cuales Pablo pasó, produjeron buenas consecuencias. El progreso del Evangelio. Lo último que vamos a ver en esta mañana, y creo que aquí es donde mucho cuidado debemos de poner, porque creo que aquí es donde vamos quizás a recibir algo de beneficio, sin menospreciar lo demás. Pero lo último que vamos a ver es la razón de Pablo en ir a Roma. ¿Ya? Se llevó a cabo el objetivo. Él llegó a Roma. Y hemos visto todas las cosas, así superficialmente, pero hemos visto todas las cosas que obviamente acontecieron. Ahora, lo último que vamos a ver es lo siguiente. ¿Cuál fue la razón de Pablo en ir a Roma? Vamos a repasar un versículo que ya habíamos visto en varias ocasiones. Me refiero en Hechos capítulo 19. ¿Recuerdan ustedes cuando la tormenta en mar abierto, donde el Señor se le apareció y le mostró a Pablo que le era necesario ir a qué? A aquella isla. Se le apareció y le dijo que era necesario, necesario. Cuando el Señor dice necesario, es imperativo. Es necesario que demos en alguna isla. Que paremos en alguna isla. Bien. Y así fue, y se vio el fruto. Noten aquí en el capítulo 19 de los Hechos, en el versículo 21. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, ¿dónde? En Jerusalén, ¿me qué? El Señor le mostró que era necesario ir a alguna isla. Y así aconteció, refiriéndose a Malta, o a Melita, como quieran llamarle. Pero al mismo tiempo aquí, el Señor era quien le mostraba a él que era necesario. ¿Por qué razón es que Pablo decidió ir a Roma? Porque el Señor le mostró que era necesario ver también a Roma. Dice que los pasos del justo son ordenados ¿por quién? Por el Señor. Así que lo primero es la razón de Pablo en ir a Roma. Es que tenía discernimiento y había obediencia. Esas dos cosas. Dice, ligado en espíritu, él tenía discernimiento, su espíritu con el del Señor. Tenía discernimiento de cuál era la voluntad del Señor. Y como consecuencia de ello, obedecía al Señor. No es suficiente con tener discernimiento. Una vez que conocemos las cosas, lo próximo es, estamos dispuestos. Estamos dispuestos a obedecer aquello que el Señor nos ha mostrado. Segundo, la razón de Pablo en ir a Roma es que allí habían creyentes. En Roma habían creyentes, no solamente judíos, no solamente judíos, sino creyentes. Y me refiero yo en estos momentos a aquellos que se habían convertido al Señor. Vamos a ver en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Dice en el capítulo 2, versículo 5, lo que aconteció en el día de Pentecostés. Dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el sol, bajo el cielo. Dice, moraban judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Ahora, en el versículo 10, entre otros, en Frigia, Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Sirene. ¿Y qué? Romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, habían en el día de Pentecostés, para la fiesta de Pentecostés, que habían ido a celebrar la fiesta de Pentecostés, allí estaban judíos de todas las áreas mencionadas aquí. ¿Qué sucedió en el capítulo 8? Cuando la persecución, perdón, y antes de llegar a ese punto, ¿qué sucedió en el día de Pentecostés? Cuando los creyentes recibieron el Espíritu Santo, eso fue un espectáculo para todos aquellos judíos que moraban en Jerusalén en aquellos días. Y habían dos opiniones. Uno decían, están ebrios. Y otros no sabían lo que estaban pasando. Pero de entre todos aquellos que allí estaban, en el versículo 37 o 36, dice que hubieron quienes, al oír todo eso en el versículo 37, dice que se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les predicó allí el mensaje del arrepentimiento y que se tornaran al Señor. Dice que ellos recibieron la palabra, fueron bautizados y fueron añadidos a la comunidad. Así que allí estaban. No hay ningún lugar donde podamos ver que Pablo había predicado anteriormente en Roma, pero sí que había conciencia de que habían judíos que habían creído en el Señor en el día de Pentecostés y que cuando la dispersión habían sido esparcidos por todas las tierras. La evidencia de ello lo vimos cuando Pablo llegó a Roma. En la clase anterior tratamos de eso. Cuando Pablo llegó a Roma, que del mercado de Apio y de las tres tabernas vinieron creyentes a recibirles y que les pedían que él se quedara con ellos por 7 días. ¿Recuerdan todo eso? Así que allí habían creyentes. Primeramente y número uno, por encima de todo, era la voluntad del Señor. Él tenía conciencia de ello. Segundo, allí habían creyentes en Roma que se habían convertido al Señor. Tercero, ¿cuál era el estado? ¿Cuál era la situación de aquellos creyentes que se habían convertido y que habían salido para Roma? En este caso, como resultado de esa dispersión que hubo. Bien, vamos a ver en Romanos capítulo 1, para tener conciencia de esto. Romanos capítulo 1. Para ello vamos a verlo de los versículos del 9 al 14. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera, no importa si es a través de un naufragio, si es a través de un encadenamiento o de una prisión, pero que de alguna manera, ¿saben que cuando oramos, el Señor oye la oración? ¿Amén? Ok. Rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros, y aquí viene la razón por la cual Pablo deseaba ir a Roma. Hemos hablado de dos razones anteriormente. Una de esas razones era ¿qué? El discernimiento y la obediencia que había en él. Segundo, porque habían creyentes en Roma. Ahora, tercero, ¿cuál era el estado de esos creyentes? Podemos decir que tenían escasez de crecimiento espiritual. Dice en el versículo 11, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis, ¿qué? Confirmados o establecidos. Hermanos, yo no sé, pero voy a ponerlo de esta forma. Dice la palabra que el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar, ¿cierto? Ahora voy a usar el ejemplo de que el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Voy a usarlo de esta forma como ejemplo. Digamos el fuego. Digamos el que está a X metros, digamos a 10 metros del fuego, siente un cierto calor. Pero el que está a 5 pies siente más calor todavía. Y el que está a un pie del fuego siente el fogaje aún más todavía. En Jerusalén había una comunidad. Y Jerusalén era conocida en ese aspecto por el hecho de que estaban allí reunidos, tenían la ventaja de poder ir al templo, estaban entre todos allí en oración, dice que perseveraban en oración, etc. Pero mientras más se distanciaba la persona de esa camaradería espiritual entre los santos, más se alejaba. Es que yo no entiendo a veces cómo hay quienes pueden decir, a mí no me hace falta tener comunión con los hermanos. Es como el caso de Abraham y de Lot. Abraham estaba, sin duda alguna, siendo afectado, porque el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. Él era afectado, pero más afectado lo fue Lot. Lot, el sobrino, porque estaba más cerca del fuego. Y en Roma lo que había era paganismo. ¿Ven ahora a lo que me refiero? Los judíos en los creyentes, me refiero ahora, los creyentes en Jerusalén, no había excepción. Ellos estaban siendo afectados también, pero más lo estaban siendo, menos oportunidad había de crecimiento estando en el mundo que estando entre los hermanos. Creo, no sé, me parece. Pablo sabía la necesidad que había entre los hermanos. Dice en el versículo 11, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. La iglesia aparentemente no estaba muy sólida. Y podemos ver el contexto de la epístola a los romanos. Es fundamental en todos los aspectos. Es fundamental de principio a fin. En el capítulo 6, versículo 3 y versículo 19, Pablo les habla y dice, os hablo, noten por favor, en el capítulo 6, versículo 13, versículo 12 anteriormente, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Verso 19. Hablo como humano. ¿Por qué? Le decía. Por vuestra humana debilidad. En otras palabras, es un evangelio que tenía que ver, una palabra que tenía que ver con comienzos, principios, era una palabra fundamental. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros, para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Así que había un deseo, un anhelo, el cual era como consecuencia de ese discernimiento que él tenía al unirse en espíritu al Señor, de conocer cuál era el estado de los santos en Roma. Verso 13, capítulo 1. Una vez más, capítulo 1, versículo 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, sois deudor. Deseo ir a vosotros para tener algún fruto. Pablo sabía que la vida cristiana y el santo llamamiento al ministerio no es solamente el hecho de decir yo soy hijo de Dios y estas son mis credenciales. Pablo sabía que el Señor es celoso de recibir fruto. Él sabía claramente que el Señor es un Dios creativo y que Él nos ha llamado para que llevemos fruto y que nuestro fruto permanezca. Rápidamente. Lo próximo que queremos ver Es en Romanos también, Romanos capítulo 15. Parte de la razón de Pablo en ir a Roma. Y esto es importante también. Romanos capítulo 15. Dios es un Dios de orden. Lo habíamos dicho anteriormente. Y aquí en el capítulo 15 de Romanos, podemos ver el testimonio de Pablo en cuanto a la razón por la cual él no solamente quería ir a Roma como unido en espíritu al Señor, sino que también podía ir a Roma. ¿Por qué es que él quería y podía ir? Quería porque el Espíritu le daba testimonio, y podía por lo que voy a mencionarles ahora. Romanos 15, versículos del 15 en lo adelante. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia de Dios que me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo, pues, de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo... ¿Quién? Cristo. Cristo. De lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde, noten, esta es la razón por la cual él podía ir. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé en predicar el Evangelio donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Por esta causa me he visto que he impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, y esta es la razón, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. ¿Qué quiere decir? Tres cosas. Él podía ir porque había concluido la labor que el Señor le daba a ministrar. ¿Cuál era el orden? Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último, hasta los fines de la tierra. Había un orden. Hay veces que queremos correr antes de haber gateado, por así decirlo. Él decía, todas estas regiones las he llenado al punto que, por así decir, me he quedado sin trabajo. Por así decir, me he quedado sin trabajo. Lo próximo es llegar hasta lo último. Regiones nuevas. Una de las cosas que vemos tan preciosas en Pablo, en su vida ministerial, es que Pablo no tenía lo que pudiéramos llamarle un sentido monopolista acerca de lo que era la obra del Señor. Él podía llegar a una región, ser usado por el Señor para establecer la obra, y con la misma voltear sus espaldas, y no tener ningún sentido de adueñamiento, de posesión, acerca de la obra del Señor. Él sabía que la obra era del Señor. Y hermanos, tenemos tanto que aprender acerca de todo ello. Porque ¿a quién servimos? ¿Es una obra personal, es una obra, quiero decir, propia, o es la obra del Señor? ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a Pedro? ¿Apacienta quién? No tus, sino mis ovejas, le decía el Señor. La iglesia es del Señor. Y debemos de saber cuándo es el momento que el Señor nos quiere en un sitio, cuándo ha concluido la obra y cuándo el Señor quiere que comencemos a movernos. Lo otro sería dar golpes al aire. Había una razón por la cual Pablo podía ir, ya lo hemos visto aquí también. discernimiento y obediencia, habían creyentes, tenían escasez de crecimiento, ya había completado la obra, su tarea actual, se entiende la que él estaba realizando en esos momentos. Y vamos al último, para así concluir en esta mañana. El Señor todo, lo que Él quiere que hagamos, Él nos lo confirma por la palabra. En otras palabras, la cuestión no es de improvisar o la cuestión no es de experimentar. La cuestión es de hallarnos en todo momento establecidos en la voluntad del Señor. No por aquello de lo que no el Espíritu me guió. No, el Espíritu guía y va en colaboración con la palabra. El Espíritu da testimonio de la palabra. Y esto es lo que vamos a ver para así concluir en esta mañana. Dice aquí, y por favor les pido que vean en Hechos, perdón si le dije en Hechos, en Juan, en el capítulo 10, Juan capítulo 10, para así concluir. Les pido que recuerden lo dicho anteriormente por Pablo. A propósito, no había leído ni todos los versículos. Sí, los leí. Leímos del versículo 15 al 25, ¿no es cierto? En Romanos capítulo 15. Uh-huh. Del 15 al 25 leímos. Muy bien. Lo último es esto, mis hermanos. Juan capítulo 10, específicamente el versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. No son solamente aquellas que ya están presentes, con las cuales nos gozamos. Es aquellas que el Señor también quiere traer, porque dice que hay más gozo delante de los ángeles de Dios cuando un pecador se arrepiente, que 99 que no necesitan arrepentimiento. Es tener conciencia de saber que el Señor, al igual que ha tenido misericordia de nosotros, Él quiere tener misericordia de otros. Hemos dicho muchas veces, el amor de Dios es inclusivo, incluye a todos, porque de tal manera amó Dios al mundo, no aparte del mundo, al mundo, que dio a su Hijo unigénito. El amor de Cristo es exclusivo. Cristo ama a su iglesia, se dio por ella. Pero Pablo aquí estaba hablando en términos del amor divino, que es amor inclusivo. Y él decía a todos, a judíos y a no judíos, a todos soy deudor. Él podía ir porque ya había completado su labor en las áreas en que él se había encontrado ministrando, y ahora por último, lo que vemos es que el principio fundamental en ir es lo que vemos aquí. El propio Señor, la cabeza de la iglesia, Cristo Jesús, tenía el mismo sentir. A otros debo ir. No solamente a los que ya están aquí, a otros debo ir también. Pablo ante los judíos, Pablo centraliza su ministerio, consecuencia del aprisionamiento de Pablo y la razón de Pablo en ir a Roma. Yo creo que en estos pocos versículos que hemos leído en esta mañana respecto al libro de los Hechos, creo que una vez más ahí hallamos una gran enseñanza. El libro en sí, los cuales, y según hemos visto, testimonio propio de Pablo, no es lo que él hubiera hecho, sino lo que Cristo hizo a través de él. Lo cual en sí testifica una vez más que no son los hechos de los apóstoles, son los hechos del Señor a través de esas vasijas. Ellos meramente fueron canales que se dejaban usar. Dios no hace excepción de personas, y de la misma forma que Él usó aquellos canales, así también quiere usar a todo aquel que tiene sensibilidad espiritual, discernimiento espiritual y que también obedece al llamado del Señor. Que ninguno diga, no porque soy mujer, no porque soy hombre, no porque soy niño, no porque soy anciano, no porque me falta una pierna, no porque soy ciego. Dios no hace excepción de personas. Él quiere usar a cada uno de sus hijos. Nuestro Señor dijo, yo soy la vid, ¿Vosotros sois qué? Eso no es solamente para algunos en el pueblo de Dios que son pámpanos. Para todos los hijos de Dios, todos somos llamados a ser pámpanos. Y el pámpano es llamado a producir fruto. Dejo con ustedes, espero que algo más que una lección más, dejo con ustedes, espero, una inquietud que sea el Espíritu Santo el que nos conmueve para realmente poder ver la importancia que esto tiene y que realmente podamos decirle al Señor, Señor, ¿qué fue lo que dijo Pablo para que el Señor le usara? Ahí está. ¿Heme aquí? ¿Cómo se le llama al libro de Isaías? La Biblia en miniatura. Se le llama, tiene 66 capítulos. Se le llama la Biblia en miniatura. ¿Qué fue lo que hizo Isaías? El Señor decía, ¿a quién enviaré? Heme aquí, Señor. Dice la palabra de Samuel. Samuel. El pequeño dice que Samuel no conocía al Señor. Ni la palabra del Señor se le había revelado todavía. Y el Señor lo llamó. Y después de estar que para aquí, que para allá, finalmente, Samuel dijo, heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Qué dice la palabra de Samuel? Dice que el Señor no dejó que ni una de sus palabras cayeran a la tierra. Heme aquí, Señor. No dice, arranco a correr, no. Heme aquí, Señor, envíame, porque todo está en que Él lo envía a uno. Pero tiene que haber ante la disponibilidad. Heme aquí, Señor. La disposición del corazón. Así que, mis hermanos, gracias al Señor, la vasija no se hace a sí misma. La vasija es hecha. Y el Señor quiere que seamos hechos por Él, para poder mostrar el tesoro, el cual es Cristo Jesús, en nosotros, la esperanza de gloria. Amén.